escucharnos.
We have to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Solo actuaremos en el mejor interés de los mexicanos.
Escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo a la nación?
Noticias W.
En W Radio. Noticias W.
¿Cómo se encuentran las calles de la Ciudad de México? Víctor Sandoval, adelante.
¿Qué tal, Brindivo? Muy buenas tardes. Bueno, informar que esas marchas que realizaron hoy temprano y apenas hace una hora ya se retiraron. Estuvieron en lo que es la zona de Insurgentes y Euskaro Eje 4 Norte en la zona de Lindavista, frente a la Tesorería, y posteriormente se trasladaron al Zócalo Capitalino, partiendo del Hemiciclo a Juárez. Ya en este momento despejan la vialidad en las calles del primer cuadro. También hubo un intento de asalto a una tienda comercial en Samos, o en calle 2 y Zaragoza, en la colonia Agrícola Oriental. Se frustró este robo. Hay movilización policial todavía en esta zona al oriente de la capital. Hay un choque primitivo en este momento en lo que es la zona de Río San Joaquín, ya muy cerca de lo que es circuito interior. Esto entre cuatro vehículos, no hay lesionados, pero complicada la vialidad desde la zona de Marina Nacional. El reporte esta tarde.
Gracias, Víctor.
Buenas tardes.
Vamos con un resumen de noticias. Miguel Ángel Mendoza.
W Radio.
Lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber.
Muy buenas tardes. Esto es Lo que tienes que saber. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de reformas para eliminar el fuero de los altos servidores públicos, incluido el presidente de la República, al que además se enlistó entre los funcionarios que pueden ser sujetos de juicio político. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el dictamen se discutirá y votará hoy mismo en el pleno cameral, con el fin de turnarlo inmediatamente al Senado de la República.
Lo que tienes que saber.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, realizan una visita de trabajo en Washington, donde sostendrán reuniones hoy y mañana para dar seguimiento a temas clave de la relación bilateral, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Guajardo se reunirá con el representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, mientras que el titular de Relaciones Exteriores se reunirá con Jared Kushner, asesor senior del presidente Donald Trump, y otros funcionarios. La Fiscalía General de Veracruz solicitó a la PGR lanzar una alerta migratoria y una ficha roja para localizar a Carol Jessica Moreno Torres, exoficial mayor de la Secretaría de Educación del Estado. En conferencia de prensa, el fiscal del Estado, Jorge Winkler Ortiz, informó que Moreno Torres se encuentra residiendo en Texas, Estados Unidos, y que es buscada por el desvío de al menos 96 millones de pesos.
Lo que tienes que saber.
Miguel Díaz-Canel fue confirmado por la Asamblea Nacional como nuevo presidente de Cuba, sin quitar la continuidad al gobernante Partido Comunista. Raúl Castro, de 86 años, seguirá siendo primer secretario del Partido Comunista de Cuba.
Lo que tienes que saber.
Y en los deportes, el juego de la NFL en México entre los Carneros de Los Ángeles y los Jefes de Kansas City en el Estadio Azteca se jugará el lunes 19 de noviembre a las 7 de la noche. Este será el tercer juego de manera consecutiva en nuestro país. El año pasado, los Patriotas en Nueva Inglaterra se enfrentaron contra los Raiders en el Azteca con marcador de 33-8 a favor de los Pats.
Lo que tienes que saber.
Esto fue lo que tienes que saber. No olviden seguirnos por Twitter en arroba W Radio México y en Facebook como W Radio MX.
W Radio.
Lo que tienes que saber.
Lo que tienes que saber.
Noticias W.
Autoridades del estado de Jalisco localizaron restos humanos en un predio de la zona de Tonalá. Se están analizando estos restos para saber si pudieran corresponder a los tres estudiantes de cine que desaparecieron hace hoy justo un mes. Me refiero a Marco Francisco García Ábalos, Jesús Daniel Díaz García, Javier Salomón Aceves Gastelum. Y bueno, a un mes, a 30 días, no hay información real, no hay información cierta que pudiese indicar que la autoridad esté cerca de resolver lo que ha ocurrido con estos tres jóvenes. Antonio Neri, corresponsal de W Radio allá en Guadalajara, tú tienes detalles de esta información y de cómo van las cosas sobre este caso que ha conmocionado a todo el país. Cuéntanos, Toño.
Así es, Primitivo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Después de 12 horas, la Fiscalía General del Estado concluyó con el cateo de dos casas en el municipio de Tonalá, por la desaparición de los estudiantes de cine. Peritos de Ciencias Forenses y de Protección Civil del Estado se encargaron de retirar 3 tambos de plástico con ácidos disolventes que fueron encontrados en justamente en una de estas casas de la calle de Aguahuetes, en la colonia Rancho de la Cruz, además de que fue detectada una mancha de sangre que podría corresponder a uno de esos jóvenes desaparecidos. El dispositivo fue supervisado por el propio fiscal general Raúl Sánchez Jiménez, así como también el coronel de la Policía Federal en Jalisco, Pedro Hernández. Durante la diligencia, los policías investigadores también revisaron el drenaje del lugar y, como lo comentabas, hoy se cumple un mes de que fueron raptados estos jóvenes y no se sabe nada hasta el momento. Por la tarde se tenía programada una marcha por parte de los estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, bueno, pues para exigir al gobierno del estado que dé resultados en esta investigación, Primitivo.
Pues vamos a estar pendientes, Antonio, va a haber movilizaciones y bueno, el suspenso, ¿no? Las autoridades que no atinan a dar avances reales de este caso, como de varios otros, ¿no? El tema del hallazgo de los restos humanos, pues no sé si tenga una, pues sea, si haya sólidos, ¿no? Indicios de que pudiese tratarse de los jóvenes. El asunto es que, ¿sí?
Inclusive, Primitivo, comentarte que en las diligencias que siguen avanzando, bueno, pues resulta que fue identificado uno de estos sujetos que participó en el rapto, sin embargo, lo encontraron ya muerto, o pudieron saber que una persona que fue ejecutada en días pasados en la colonia San Carlos en Guadalajara, bueno, pues había participado en este rapto, y esto sería ordenado por un jefe de célula del cártel de Jalisco Nueva Generación, para evitar que la autoridad pueda interrogar a testigos y no se pueda llegarse a una conclusión sólida sobre el móvil de esta desaparición forzada. Hay otros 2 cómplices que también se tienen los nombres, pero sin embargo también temen que hayan corrido con la misma suerte. Así es de que pues, cada vez esto se complica más para poder tener ya algo más certero y llegar a la verdad sobre esto, Primitivo.
La impunidad se mantiene. Gracias, Toño.
Hasta luego.
Hasta luego, muy buenas tardes. Un sacerdote fue asesinado en el interior de la iglesia a la que estaba adscrito allá en Cuautitlán Izcalli. Un hombre lo apuñaló, hay pocos detalles y también testimonios que más o menos ayudarán a esclarecer el caso, pero bueno, la información que tenemos a la mano nos la va a dar José Cruz, corresponsal de W en el Estado de México. ¿Cómo estás, José?
¿Qué tal, Primitivo? Amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues así es, informarles que por la noche de ayer, en un comunicado, la diócesis de Cuautitlán Izcalli condenó el asesinato del sacerdote Rubén Alcántara Díaz, acaecido la tarde de miércoles al interior de la parroquia ubicada en la colonia Cumbrias, la parroquia del Carmen, en el municipio de Cuautitlán Izcalli. El obispo de la diócesis, Francisco González Ramos, lamentó el hecho violento donde perdió la vida quien fuera vicario judicial de esa diócesis y rector de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Escuchemos al obispo de Cuautitlán Izcalli, Francisco González Ramos, quien comentó al respecto.
Bueno, la postura es indudablemente que algo que no aceptamos, estamos de acuerdo, es doloroso, es triste, porque es una vida humana, es una persona y además es un sacerdote que es muy querido por nosotros y es un dolor muy grande el que tenemos. La investigación, como ustedes ven, se va a realizar, eso corresponde a la fiscalía y están haciendo todo lo posible y por nuestra cuenta pues solamente pedir que Dios mueva el corazón de esas personas que hacen el mal.
Como lo menciona el obispo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para dar con él o los culpables del asesinato del padre Rubén. Hasta el momento, como lo mencionabas, y de acuerdo a la versión de un supuesto testigo, el presunto asesino, un tipo de aproximadamente 1.80 m de altura, entró, comenzó a discutir con el sacerdote, quien al momento contaba con 50 años de edad. Se dice que esta persona se acercó al párroco, le gritó: tú fuiste el que abusó de ella, atacándole con un arma punzocortante. Minutos después, un feligrés entró a la parroquia y encontró al cura tirado en el suelo con una puñalada en la espalda. Hasta aquí el reporte y la información que se tiene al respecto de este caso, que igualmente está conmocionando a la sociedad en el Estado de México.
Muchas gracias, José.
Estamos pendientes, muy buenas tardes.
Seguiremos pendientes de lo que den a conocer las autoridades en este caso que se registra en Cuautitlán, Izcalli. En otras informaciones, bueno, pues le comento que el próximo domingo vamos a tener una cobertura especial en torno al primer debate por la presidencia de la República. Todo el equipo de periodistas de W Radio va a estar desplegado alrededor del Palacio de Minería para llevar los detalles, las incidencias de esta primera confrontación, en donde van a estar presentes los cinco aspirantes a la presidencia, y finalmente pues tendremos el análisis del debate. Vamos a iniciar transmisiones a las 7 de la noche, una hora antes del inicio de este evento, y posteriormente permaneceremos al aire. Además, tendremos una cobertura muy especial a través de nuestras redes sociales, a través del internet. Llevaremos un recuento minuto a minuto y también contaremos con un análisis en tiempo real de lo que ocurra con Enrique Hernández Alcázar, con Gabriela Barquetín, con Javier Risco, todo el equipo de reporteros, de redactores, de profesionales que elaboramos para usted en W Radio. Y precisamente a propósito del debate, tenemos la cuarta y última entrega de los trabajos realizados por Enrique Hernández Alcázar, el recuento de lo que han sido los debates y el contexto, las campañas presidenciales de los últimos años. Vamos con 2012, el debate que también cambió la historia de la democracia mexicana. Escuchemos.
Contextos.
Crónicas.
Tal vez sea de las últimas veces que hable en esta sala.
Reportajes.
El contenido de esta entrevista es exclusivo para la señorita Key del Castillo.
Contextos.
Sería verdaderamente algo más que lamentable, digo, es imperdonable.
Historias que suenan.
Con Enrique Hernández Alcázar.
@ Enrique en vivo.
Ya suje.
Historias que suenan.
El proceso electoral de 2012 llegó en medio de un país bañado en sangre.
Las muertes que hay en el país son por las organizaciones criminales. Organizaciones criminales que están reclutando jóvenes como tú, o como muchos otros, para las adicciones, para sus bandas criminales, para matar a otros jóvenes.
El presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico.
Y si tú u otros pretenden que el gobierno mexicano, mi gobierno, se quede cruzado de brazos, viendo cómo atentan contra los jóvenes de México, viendo cómo secuestran, viendo cómo extorsionan, están muy equivocados.
Esta guerra provocó 100.000 ejecutados y 30.000 desaparecidos en el país. Y Calderón la defendió públicamente durante todo su gobierno.
No se trata de una violencia que haya generado mi gobierno. Se trata de una violencia de bandas criminales que han tratado de apoderarse de la sociedad. Y por esa actitud, como la tuya o de la quienes te mueven, de decir que el gobierno no se meta con los criminales se fueron apoderando de grandes ciudades, de grandes poblados y de estados completos del país.
Mientras tanto, la sucesión presidencial estaba en proceso.
Vengan cámaras, la 3, la 1, la 2, ¡ahí!
¡Enrique, no está tu gaviota, pero aquí está tu guajolón!
Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, protegido de Arturo Montiel, ahijado político de Carlos Salinas de Gortari, se convirtió en la cara bonita con la que el PRI podría consumar su regreso a Los Pinos.
Muchos personajes acompañaron mi campaña, vinieron gobernadores de otras entidades, vino el presidente del partido. El gobernador estuvo en el inicio de nuestra campaña.
Tras la repentina muerte de su primera esposa, Mónica Pretellini, se casó con Angélica Rivera, una actriz de telenovelas que tuvo que hacer una pausa profesional.
Quiero que le dé un recado a sus patrones.
¿Cuál?
Que le pongan precio a su propiedad, porque me interesa comprarla. Nadie va a pagarle un mejor precio que yo.
Peña Nieto aparecía lo mismo en la revista ¿Quién? Que en La Caras, en TV y Novelas, en TV Notas y en diversos programas de televisión.
Sí estoy saliendo con ella.
No, a ver, espérenme, que ya tuvimos este debate alguna vez con algún joven político. ¿Qué es salir con y qué es andar con?
A ver, tú dime qué es una y qué es otra.
Pues no, es que yo tengo esa misma duda como joven soltera.
¿Quieres saber si somos novios?
Sí.
Sí.
su rival más competitivo, Andrés Manuel López Obrador, aparecía igual que Peña Nieto en televisión, en noticiarios, programas de opinión y, claro, en los spots de su partido. Entonces, el PRD.
Amiga, amigo, acudo a ti como representante de nuestro movimiento y como protagonista del cambio verdadero.
Vota PRD.
El primer debate presidencial fue el 6 de mayo de 2012. Otra vez condujo Lupita Juárez y su eterna sonrisa.
Muy buenas noches, bienvenidos al primer debate entre la candidata y los candidatos a la presidencia de la República de este proceso electoral 2012 que realiza el Instituto Federal Electoral.
La novedad fue el sistema de tómbola para darle paso, turno y temas a los aspirantes.
Para empezar, tomarán un papel de la urna que les pasamos en este momento y que tienen las cuatro primeras letras del alfabeto.
Fue, por cierto, el primer debate electoral con traducción simultánea en lenguaje mexicano de señas. Y con señas, con audio y con video, los candidatos iniciaron así. Enrique Peña Nieto, del PRI.
En los últimos años, México y su economía ha tenido el peor desempeño de los últimos 80 años. Me propongo cambiar el miedo por la esperanza.
Andrés Manuel López Obrador, del PRD.
¿Quiénes son los responsables de la actual tragedia nacional? Se debe a que un grupo se ha venido apoderando de todo. Se debe al mal gobierno.
Josefina Vázquez Mota, del PAN.
Soy una candidata diferente. Diferente porque quiero el México ciudadano y libre. Diferente también porque no pertenezco a grupos de poder y privilegios.
Y Gabriel Cuadri, del partido Nueva Alianza.
Los políticos de siempre han dejado al país sumido en la mediocridad, en el estancamiento y en la violencia. Es hora de demostrarles nuestro rechazo.
El clímax del primer debate fue la televisión. Las acusaciones entre los dos telecandidatos.
Sostengo que este grupo que domina pueden imponerse porque son también dueños de los medios de comunicación más influyentes del país. Y así es como manipulan. Quieren suplantar el derecho del pueblo a elegir libremente. Quieren con la publicidad, con la mercadotecnia, imponer a Enrique Peña Nieto. Eso está por verse.
Yo le diría a Andrés Manuel, si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente, Andrés Manuel. Porque en su gestión como jefe de gobierno destinó más de 1,000 millones de pesos, y tengo aquí los documentos que lo acreditan de la cuenta pública que entonces usted presentara, para la comunicación social. Y esto representa el doble de lo que el gobierno del Estado de México destinó a comunicación social.
Para muchos el debate lo ganó Cuadri, por su posición contra los viejos partidos, y sí, también por las miradas hacia Julia Orallén, la edecán del IFE.
No sé si decidí mal, no fue el vestido más aplaudido del mundo. Y nunca pensé que el escote se iba a abrir tanto y se iba a ver de la manera que se vio.
5 días después del primer debate, el proceso electoral sufrió un cisma.
Porque regrese mi voz y nunca regrese el PRI. Hoy vengo a decir aquí, yo soy 132.
Una visita a la Universidad Iberoamericana hizo que el líder en las encuestas, Enrique Peña Nieto, terminara dentro de los baños de esa institución ante el nacimiento, de facto, del movimiento Yo Soy 132. Ese día se inauguró, sin saberlo, la participación electoral ciudadana en redes sociales.
Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. ¿Por qué reclamo libertad de pensamiento? Si no la pido es porque estoy muriendo.
El segundo debate presidencial llegó un mes después, el 10 de junio del año 2006.
Muy buenas noches, soy Javier Solórzano y les saludo desde el Centro de Convenciones Expo Guadalajara, en donde en unos minutos vamos a iniciar el segundo debate entre la candidata y los candidatos al cargo de presidente para el periodo 2012-2018.
Y usted, candidato Peña Nieto, es un candidato que representa el autoritarismo de su partido. No solamente le tiene miedo a los jóvenes y no quiere ir a debatir con ellos. Terminó encerrado en el baño de la Universidad Iberoamericana. Señor Peña Nieto, no queremos a alguien que se vaya a esconder al baño de la universidad para resolver los problemas del país.
Josefina, efectivamente, el día de la visita a la Universidad Iberoamericana fue justamente el momento del despertar de los jóvenes y de mostrar su participación dentro de este proceso. Ni me escondí, ni fui a ningún lugar a donde hice frente, más bien, a los grupos que se manifestaron y que se expresaron legítimamente en contra. Son voces que respeto.
Pero hubo un tercer debate, un debate no oficial, un debate convocado por la sociedad civil. El debate del movimiento Yo Soy 132.
Bienvenidos a esta cita con la historia, el tercer debate presidencial entre la candidata y los candidatos a la presidencia de la República. Hace unas horas, el candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, envió una carta a los organizadores del debate 132, agradeciendo la invitación y declinando su participación en este encuentro.
Pese a esta ausencia, a su falta de memoria literaria y a su ADN partidista, Enrique Peña Nieto ganó la elección por 7 puntos.
Asumo con emoción, con gran compromiso y plena responsabilidad el mandato que los mexicanos me han otorgado este día.
6 años después, la Casa Blanca, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y, sobre todo, la corrupción y la impunidad rampante durante su mandato, tienen a Enrique Peña Nieto al borde de convertirse en el hombre que regresó y sacó al PRI de los pinos en menos de un sexenio. Pero esa es otra historia, una historia que aún no se termina de escribir. Enrique Hernández Alcázar, W Radio.
Historias que suenan.
Con Enrique Hernández Alcázar.
Arroba Enrique en vivo.
Historias que suenan.
Entrega de este gran trabajo de mi compañero Enrique Hernández Alcázar. Si usted los quiere escuchar de nueva cuenta estos trabajos, estas piezas, puede ingresar a nuestra página de internet wradio.com.mx y el próximo domingo, previo al debate, las vamos a retransmitir a través de nuestras frecuencias. ¿Qué está pasando en el Senado de la República? Pues nada, que no puede avanzar esta ley que es llamada la Ley Chayote. Vero Méndez, cuéntanos.
Está entrampada, se le ponen más espinas a la llamada Ley Chayote aquí en el Senado de la República, querido Primitivo, y es que las Comisiones Unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, Gobernación y Estudios Legislativos aquí en la Cámara Alta, después de varias horas de discusión y de análisis del dictamen que llegó de la Cámara de Diputados, pues empezaron a votar y resulta que empate tras empate tras empate tras empate, y llegó el momento en que tuvieron que levantar la sesión porque no salían del empate de 14 votos a favor, 14 en contra, en dos rondas de votaciones. Las Comisiones Unidas pues han entrado prácticamente en un impasse en la espera de una nueva sesión para que se pueda volver a votar este dictamen que expide la Ley General de Comunicación Social, que debe estar aprobada por el Congreso de la Unión a más tardar el 30 de abril, porque si no, se baja la cortina y ahí nos vemos directamente a la congeladora. Vamos a escuchar el planteamiento de la senadora Dolores Padierna, quien rechazó el dictamen por considerar que pues no se han tomado en cuenta diversas iniciativas que podrían enriquecer muy bien este proyecto de ley. Vamos a escuchar a Dolores Padierna.
Esta minuta carece de claridad, carece de precisión y carece de mecanismos que limiten esta discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial. Es inexistente un mecanismo para que la distribución de la publicidad sea equitativa. Simplemente esta ley quebranta flagrantemente el mandato de limitar la discrecionalidad en cuanto a la publicidad oficial.
Y así fue la postura del coordinador de los senadores del PRD, Luis Sánchez.
Tenemos el caso máximo de abuso por esta discrecionalidad que hay en el gasto y que esta ley no lo restringe. Para el ejercicio del 2016, de 2.687 millones de pesos se gastó 9.582 millones de pesos, o sea, 6.895 millones de pesos adicionales. Este monto es mayor en 1.2 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México en ese año.
Y bueno, la senadora panista Silvia Martínez Elizondo advirtió que la minuta tiene grandes deficiencias, como el hecho de concentrar en la Secretaría de Gobernación las decisiones sobre qué dinero se va a destinar a la publicidad gubernamental. Vamos a escuchar a la panista Silvia Martínez Elizondo.
Este dictamen de ley que se pretende aprobar tiene tres grandes deficiencias. Primero, no cuenta con los estándares internacionales y podría afectar la libertad de expresión. Segundo, concentra las decisiones sobre a quién dar dinero por publicidad y a quién castigar con la misma vara, si no se ajustan los intereses del gobierno en turno. El reparto de la pauta publicitaria peligrosamente estará concentrada en la Secretaría de Gobernación.
Y estamos prácticamente pues a la espera de una nueva convocatoria por parte del presidente de la Comisión de Gobernación, Raúl Pozos, priista, para que determine citar a una nueva reunión y se puedan desahogar estas votaciones que pues empataron después de 3 horas de estar sentados a la hora de la votación, empataron y se vieron obligados a levantar la sesión. Así está la ley Chayote aquí en el Senado de la República, le salen hartas espinas porque el PAN, el PRD y PT están en contra del dictamen que llegó de la Cámara de Diputados. Solamente los priistas y los senadores del Partido Verde lo están apoyando en las comisiones, y bueno, pues se dieron estos empates que de alguna manera se van a tener que desempatar para que pueda caminar hacia el Pleno del Senado primitivo.
Vamos a ver cómo se desempata. Gracias, Vero.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Le informo, por cierto, rápidamente que la Cámara de Diputados ya aprobó por mayoría esta serie de reformas que eliminan el fuero constitucional. Hagamos una pausa, volvemos.
Noticias W. Ven y descubre en Dentimex por qué cada vez más personas eligen el método Dentimex. La primera consulta es gratis, no te cuesta nada, sin compromiso e incluye, escucha bien, radiografía, panorámica y diagnóstico. Tiene planes exclusivos de pago hasta en 36 meses sin intereses y sin tarjeta de crédito. ¿Cómo te quedó el ojo, eh? En Dentimex te lo ponen súper fácil. Brackets desde 500 pesos mensuales. Ya no hay pretexto para no tener la mejor sonrisa. Visítalos en World Trade Center y obtén hasta un 30% de descuento en cualquier tratamiento como promoción de apertura. Pide ya tu cita al 01800-901-3888. Repito, 01800-901-3888 o en dentimex.mx.
Estás escuchando
Noticias W.
Regresamos.
Escuchas.
Radio 96.9 FM 900 AM.
Date la oportunidad de hacer las cosas como siempre has querido. Ten un préstamo Bancomer desde tu celular y desde donde estés para no dejar pasar ninguna oportunidad. BBVA Bancomer, creando oportunidades.
Este puede ser el último juego en el Estadio Azul.
Y la máquina quiere despedirse de su casa con una victoria.
Cruz Azul contra Morelia, sábado 21 de abril, 4:30 de la tarde.
La jornada 16 del Clausura 2018 de la Liga Bancomer.
Emociona en W Radio y W Deportes.
El fútbol en tus oídos.
¿Quieres emprender?
Sé parte de Posible.
Somos miles de emprendedores impulsando nuevas ideas,
generando empleo y ventas internacionales,
usando tecnología para llegar a más personas.
Estamos cambiando el presente a través de nuestras empresas.
Si tú también quieres emprender,
Posible es para ti.
Inscribe tu idea en posible.org.mx.
La mafia del poder es una basura, es una aplanadora que quiere aplastarnos. Descuídate un instante, uno solo, y estos desgraciados te aplastan con sus abusos, sus robos, su corrupción y la inseguridad, te aplastan con sus brutales aumentos a la gasolina, al gas, a la luz, a los medicamentos y al costo de la vida. Si quieres un cambio verdadero en tu vida, súmate al Partido del Trabajo. Juntos haremos historia.
El PT está de tu lado.
W Radio.
Doble.
Un minuto de.
Un minuto de.
Entretenimiento.
El año pasado se presentaron en La Habana sus majestades satánicas The Rolling Stones. Y muchos creyeron que esta era la primera presentación de una agrupación de habla inglesa en la isla en mucho tiempo. Pero en realidad, ellos no fueron los primeros. En 2005, miles de jóvenes cubanos participaron hasta la madrugada en el primer concierto en América Latina de la banda de rock estadounidense Audioslave. la primera de su tipo que toca al aire libre en Cuba. La función única en La Habana reunió a miles de seguidores del rock duro en la tribuna antiimperialista, que para dato de algunos está ubicada frente a la embajada de Estados Unidos, que para ese momento continuaba deshabilitada. La actuación de Audioslave fue autorizada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Instituto Cubano de la Música, y muy promocionada por los medios locales cubanos.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
Arriba, Marco. Hay que ir a la escuela.
Arriba, papá. Tienes que ir a trabajar.
Arriba, vecina. Hay que echar a andar el huerto.
Arriba, Braulio. Hay que salir a correr.
Arriba, mi amor. Nos toca cuidar a los nietos.
Arriba, José. Hay que echarle una mano a México.
Arriba, mexicanos. Nos urge cambiar el destino de nuestro país.
Los valores hacen el cambio. Partido Encuentro Social.
Porque yo voy a declarar.
Declarar.
Yo voy a declarar.
Tu declaración anual de impuestos es fácil y rápida. Solo revisa, acepta, envía y ponte a disfrutar.
Yo voy a declarar, pero que no vaya a tardar, que no me lleve todo el día.
Solo revisa, acepta y envía.
Yo voy a declarar.
SAT, Servicio de Administración Tributaria.
Hijo, te compré un videojuego nuevo.
¡Wow! ¡Vamos a jugar!
¡Eso! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Vida extra!
Oye, pa, me voy de fin de semana. ¿Me prestas el carro, verdad?
Sí, pero con cuidado.
Debí decirle que en la realidad, cuando manejas, no hay ninguna vida extra.
SCT.
¿Te imaginas un México sin chile?
Sí puede pasar.
Juan se va de viaje a un lugar exótico y trae un chile. No lo declara a su regreso y contenía larvas de moscas del Mediterráneo que se convierten en una plaga que contaminó todos los chiles y más vegetales del país. Por lo tanto, hubo escasez de chiles, frutas, verduras y hortalizas. Infórmate de los requisitos para traer alimentos de otros países en www.gob.mx/Senasica.
Senasica.
Vamos a escucharnos.
Noticias W.
En W Radio.
Continuamos.
Cuba estrena presidente. Miguel Díaz-Canel fue electo este día por la Asamblea Nacional de la isla en sustitución de Raúl Castro. El ingeniero, de 57 años de edad, ha jurado y ha prometido ser fiel al legado de Fidel Castro. Vamos hasta La Habana. Allá se encuentra Rafael Panadero, enviado especial de Cadena Ser a este hecho y a cubrir este hecho histórico, y a quien saludo con mucho gusto. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tenemos problemas con la comunicación hasta la isla de Cuba. En un momento más vamos a intentar de nuevo el enlace. Y bueno, pues el hecho es que Miguel Díaz-Canel ya es presidente y sustituye a Raúl Castro, quien ocupó este lugar durante los últimos 12 años. Seremos fieles al legado de Fidel Castro, líder histórico de la revolución y también ejemplo y valor de enseñanzas de Raúl Castro, líder actual del proceso revolucionario, ha señalado Díaz-Canel al leer su primer discurso oficial como presidente de pie en la tribuna de oradores del Parlamento cubano. Ya está en la línea Rafael Panadero, enviado especial de Cadena Ser allá a La Habana. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Un saludo, buenas tardes.
Gracias por tomar la llamada de W Radio. Cuéntanos, ¿cómo se vive este cambio generacional, este cambio político y también este cambio simbólico en la isla de Cuba?
Bueno, como bien dices, es un cambio generacional, es un cambio histórico y es un cambio simbólico. Está por ver si todos esos cambios se van a traducir en un cambio real para el día a día, para la vida del cubano de a pie. Porque si nos quedamos con lo que hemos escuchado esta mañana en la Asamblea, pues cuesta creer que vaya a haber cambios, porque Díaz-Canel, que es el elegido, la persona que va a pilotar esta isla más allá de los Castro, ha dejado muy claro en su mensaje que la palabra clave para él es la continuidad. Es una palabra que se venía repitiendo estos días desde el gobierno y en los medios oficiales, y él ha usado muchas veces en un discurso en el que además ha dejado claro dos cosas: que él va a seguir siendo fiel a la ideología de la revolución, como lo ha sido hasta ahora, y también que Raúl Castro va a seguir en primera línea, como hasta ahora también. Recordamos que Raúl, de momento, va a seguir en el cargo de primer secretario del Partido Comunista Cubano, por lo menos hasta 2021, fecha en la que hay un nuevo congreso, y hoy Canel ha dicho que él, Raúl, va a tomar todas las decisiones de peso que se deban tomar. Ha añadido también que no ve espacio para una restauración del capitalismo y que la vía sigue siendo la del socialismo, el socialismo con un solo partido. Así que, más que nada, es un símbolo, pero el mensaje que hoy se ha transmitido al pueblo desde la Asamblea es que la revolución sigue y sigue con las líneas marcadas hasta ahora.
Por la presencia, sin duda, de Raúl Castro y de la familia Castro, ¿no? Porque los hijos del propio Raúl también tienen papeles importantes, ¿no?, en la estructura política de la isla.
La familia Castro está muy implantada. Hoy ha sido un discurso emotivo y, bueno, simbólico para él, un discurso largo, hora y media. Él ha dicho, bueno, que no estaba confirmado ni siquiera que fuera a hablar en la Asamblea, pero bueno, ha dicho que le han invitado a cerrar y que era un honor para él. Desde mi punto de vista, creo que era un honor y que lo ha aceptado con gusto, porque se le ha visto relajado, bromeando con compañeros históricos que han estado con él desde el primer momento. Ha hecho una referencia a Machado, otro de los clásicos, que también da un paso al lado. Le ha dicho que, bueno, le ha llamado cascarrabias. Le ha dicho, y ahora vamos a tener más, voy a estar más encima de ti, ¿no? Porque van a estar en el partido los dos, aunque ya no estén en el Consejo de Estado. Llevaba muchos papeles escritos, pero se iba saliendo. Por momentos parecía despistado y como si estuviera pasando lista en un examen, ¿no? Hacía preguntas a los asamblearios. Pero bueno, la verdad es que más allá de todo esto que os cuento, pues se ha dejado claro que, bueno, que su opción es la de Díaz-Canel, que está ahí porque ha hecho lo que debía, porque ha demostrado fidelidad, madurez y paciencia durante toda su vida política. Paciencia, ha dicho, no como otros compañeros de generación a los que parece, ha venido a decir, que se aceleraron en sus inquietudes por llegar a lo más alto. La sensación que queda es que la sucesión está atada y está muy bien atada, y parece que los próximos años también, porque él mismo ha dicho que espera que Canel le sustituya al frente del partido en 2021, sí. Con lo que control del partido y control del Estado volverán a estar en una misma persona, como por otro lado han estado siempre con Fidel y con el propio Raúl.
Y la historia se va a repetir. ¿Cómo se siente el ambiente en las calles de la isla? ¿Representa algo este relevo?
Es curioso eso, porque frente a ese momento histórico que sí se vivía en la Asamblea, y si lo hacía siguiendo la televisión pública, la televisión oficial de aquí, en la calle la sensación que queda cuando paseas, cuando caminas, cuando visitas y hablas con la gente es de bastante desinterés. Ha habido incluso conversaciones en las que nos decían, que se elige otro presidente. Pues no tenía idea. La verdad es que la gente no estaba muy concienciada de esto. En la calle preocupan otros asuntos, que es verdad que se han mencionado de algún modo en los discursos de la Asamblea, pero claro, lo que preocupa aquí sobre todo son las cuestiones económicas. Bueno, la falta de trabajo, sobre todo los sueldos estatales, en cuanto puede la gente te hace la cuenta, te dice, bueno, aquí al cambio vienes a ganar en un sueldo del Estado unos 20, 30 pesos convertibles, y eso no llega para nada. Entonces la gente se tiene que buscar la vida en economía sumergida, en trabajos para turistas, conduciendo coches sin licencia, y eso es lo que realmente preocupa, ¿no? Preocupa también, te mencionan el tema de la doble moneda, y fijaos que es una de las cosas que Raúl marcó como una de las prioridades, pero parece que no ha sido capaz de resolver. Es un tema que le deja también de herencia a Díaz-Canel. Él, cuando ha hecho repaso hoy, por decirlo de alguna manera, de sus logros, sí que ha destacado el tema del deshielo con Estados Unidos, al que también ha hecho referencia diciendo que se ha dado marcha atrás desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, o también la puesta en marcha del sistema cuentapropista, que recordaréis fue, bueno, el paso, abrir la puerta a las iniciativas de negocios privados, solo en algunos sectores, pero un proceso que lleva paralizado ya más de un año porque, bueno, el gobierno identificó lo que llamó problemas en el funcionamiento de este sistema y, bueno, entró en un proceso de revisión y mejora que todavía no ha finalizado y está paralizado ahora mismo.
Pues sí, y bien lo decía ayer un entrevistado aquí en la Ciudad de México, cuando la preocupación de la mayoría de los cubanos es sobrevivir, pues queda poco espacio para pensar en la política. Este es un círculo vicioso, desafortunadamente, que se genera allá en la isla. Rafa, muchas gracias por tu colaboración con W Radio.
Bueno, un placer, saludo.
Un fuerte saludo hasta la ciudad de La Habana, en Cuba. Y ahora vamos a los Estados Unidos, porque hay una historia que de verdad está robándose la atención de los medios internacionales. ¿A qué me refiero? A la historia de Tammy Jo Schultz, la veterana piloto de aviones de combate, que fue la responsable de realizar este aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Filadelfia después de que estallara uno de sus motores en el aire y que provocó desafortunadamente la muerte de una persona. Pero la pericia de esta mujer piloto pues logró salvar decenas de vidas. Francisco Villalobos, corresponsal en la Unión Americana, nos tiene los detalles de esta historia. ¿Cómo estás, Francisco?
¿Qué tal, Primitivo? Muy buenas tardes, amigos de W Radio. En efecto, se escucha fácil, pero realmente tiene el detalle lo que hizo esta aeronáutica norteamericana de controlar ese 737-400 fabricado aquí en la Unión Americana. Este avión es un avión muy popular aquí en Estados Unidos y alrededor del mundo. Es el avión comercial más popular de todo el mundo. Es un avión muy resistente. Vamos a comenzar primero a entender qué es lo que sucedió. O sea, cuando este avión despega del aeropuerto de La Guardia, uno de los cuatro aeropuertos que están en la zona metropolitana de la ciudad de Nueva York, había pasado 20 minutos en este ascenso. Estamos hablando de que está aproximadamente a unos 2.500 a 3.000 pies, metros de altura sobre el nivel del mar. Y bueno, obviamente ya cuando pasas de los 3.000 metros, Primitivo, necesitas que la cabina esté presurizada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el aire ya es demasiado delgado para que uno pueda respirar y pues por ende necesitas la presurización de la cabina para que la gente pueda respirar sin necesidad de oxígeno. El motor izquierdo, uno de los dos motores que tiene este avión 737 que están colocados abajo de las alas, explotó. Todavía están tratando de ver qué es lo que sucedió, por qué es lo que causó esta explosión, pero eso es muy delicado porque abajo donde están esos motores soportados o digamos encojonados con el avión, son las alas, y en las alas están los tanques de gasolina. Claro. Imagínate, al momento de explotar este motor, y eso es lo que viene siendo que atípica esta emergencia, Primitivo, es de que no soportó los cinturones de seguridad que tienen los motores presente para que no salgan pedazos de metal a la cabina de aluminio de este avión, que hay que recordar que los aviones son de aluminio, no son de acero. Sí. Pues fue lo que penetró la ventana, hace que explote la ventana, se despresurice el avión, y pues para las amas de casa que nos están escuchando, pues básicamente pasó exactamente lo que sucede con una olla express, cuando de repente explota el sello y sale toda la comida por todos lados explotando, pues el avión tiene mucho más presión adentro de la cabina, a comparación afuera del aire, de la pistola que está, haciendo que todo el aire salga a proporción a chorro de adentro de la cabina hacia afuera, y pues esta señora, la pasajera de una ejecutiva de Wells Fargo en Nuevo México, murió, no por el hecho de que se le haya acabado el aire, sino por el impacto de esta fuerza tremenda.
Esa especie de succión, ¿no?, que se genera.
Succión al revés.
¿Al revés?
Viene siendo al revés, está empujando la cabina, todo lo que está dentro de la cabina hacia afuera, ese pequeño orificio que fue lo creado en la ventana. Mientras tanto, en ese instante, ¿qué es lo que pasa? La cabina de pilotos, adentro de la cabina de pilotos, esta pilota norteamericana, suena las alarmas, inmediatamente se ponen las máscaras de oxígeno, tienen que bajar de manera súbita, lo más rápido posible, abajo de ese nivel de los 3.000 metros que les estaba comentando, precisamente para que la gente pueda respirar sin el oxígeno, sin las máscaras de oxígeno que tienen, ya que estas máscaras de oxígeno no son para estar 20 minutos o 30 minutos en el aire, o sea, son oxígenos limitados. Es por eso que es el suficiente tiempo para bajar el avión abajo ese nivel de los 3.000 metros que estamos hablando y empezar esa aterrizaje a Filadelfia, que estaba relativamente cerca, Primitivo. Por último, obviamente el avión no sufrió daño estructural ni de hidráulicos por la explosión, pudo controlar el avión, mantuvo la calma, y pues esta desgracia, que pudo haber sido mucho, mucho más, con esos 147 pasajeros a bordo y la zona metropolitana
metropolitana tan conglomerada que es Nueva York y de Filadelfia, esa norteamericana hizo un aterrizaje perfecto en Filadelfia.
Impresionante, impresionante esta historia, que de repente por ahí nos recuerda a aquel piloto que acuatizó, ¿no? Ya en Nueva York, ¿te acuerdas?
Sí, el capitán Sully.
Chesley Sullenberg se llama y pero le conocían como el capitán Sully. Hasta ahí hubo una película, ¿no? Con Tom Hanks.
Así es, el impacto que lo que sucedió, y eso que, ojo, que todavía no sabemos qué es lo que catalizó la explosión de este motor, con Sully, ellos vieron cómo los pájaros venían hacia ellos, y es lo que causó que ambos motores perdieran potencia inmediata. Aquí en este caso, pues solamente un motor el que sufrió esa detonación y ese fallo súbito, todavía pudo volar con un solo motor, porque son dos motores que tienen 737, pero pues sí, o sea, muestra lo frágil que pueden ser estos motores, y lo que llama la atención también es de que este es el primer accidente en una década en que fallece un pasajero en las aerolíneas aquí en Estados Unidos. Sigue siendo el volar la manera más segura de cómo viajar alrededor del mundo.
Sin lugar a dudas. Muy bien, pues Francisco, muchas gracias por tomar la llamada y contarnos esta gran historia, algo que pudo hacer una tragedia mayúscula, perdió la vida una persona, pero que termina concluyendo de una manera heroica, ¿no?
Al contrario, Primitivo, gracias por la oportunidad, porque los temas de aeronáutica son muy fuertes. Te mando un abrazo.
Eso. Y también otros temas, ¿no? Los deportes también, sobre el fuerte de Francisco. El director mexicano Guillermo del Toro apareció en la lista de las 100 personas más influyentes del 2018, publicada por la revista Time. Del Toro recibió los premios Oscar, usted lo sabe, al mejor director, y también por la mejor película tras la aparición de The Shape of Water, La Forma del Agua, quien donde pues aparecen figuras como Greta Gerwig y Hugh Jackman, también Gal Gadot. Ellos aparecen en la lista de las personas más influyentes publicada por Time. En el espacio dedicado al cineasta mexicano se dice que su marca de alquimia incluye una pizca de macabro, una de melancolía y un poco de puñados de terror deslumbrante, además de una cantidad perfecta de capricho que mantiene a los espectadores pegados a la pantalla. Otro reconocimiento para Guillermo del Toro y su obra cinematográfica. Y ahora vamos a los deportes.
Deportes.
Ya está aquí en esta mesa el señor David Medrano.
Primitivo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, gracias. Pues,
¿cómo va todo?
Y polémico, pues va, porque no sabemos si va bien, va mal en esta reunión ayer, que fue lo más importante de nuestro fútbol. Ajá. La reunión de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales. Ellos querían en primera instancia que fuera la reunión con el Comité de Desarrollo, con los dueños.
Con los dueños.
No fue así. Solamente fue con la gente de la Liga MX, como Memo Cantú, como el señor Bonilla y como John De Luisa. Ellos escucharon las propuestas que tiene esta asociación de futbolistas, en la cual hay dos temas principales. La primera, el pacto de caballeros.
Entre comillas. Entre siempre comillas. Póngale comillas al caballero, ¿no?
¿Qué tan caballero es ese pacto?
No, perdóname.
Y el cierre de registros en el draft, que es lo que ellos argumentan, que bueno, cuando se da el draft en el fútbol mexicano, solamente existe una fecha, una jornada para que los futbolistas mexicanos se acomoden, mientras que los extranjeros tienen todavía 15, 22, hasta casi un mes para poderse registrar. Ellos consideran que tiene que ser equitativo, tiene que ser igual, que no solamente se pueda registrar a un jugador mexicano en ese mismo día del draft.
El draft siempre es igual, ¿verdad? Se reúnen los dueños o los representantes de los equipos en una sede.
Exacto.
Y ahí firman ya las transacciones.
Exacto, en la acción ya llegan amarrados. En las últimas horas solamente se dan las pláticas entre los dueños y te dicen, oye, pues tengo a Menganito y la verdad pues ya cobra mucho, no juega tanto, ¿te interesa? Ah, me interesa, pero yo tengo a Juanito. ¿Lo quieres? Cambalache. Así es como se arregla. Se escucha gracioso,
claro,
se escucha
no,
como
claro,
si fuera
no,
de fichitas.
Pero así es. Desafortunadamente,
en el fútbol mexicano.
Es trágico, pero es muy triste.
Es la realidad. El día de ayer se reunieron en un hotel del aeropuerto de la Ciudad de México. Intercambiaron puntos de vista. No llegaron a nada porque o más bien sí llegaron a algo y tuvieron una pequeña victoria en la asociación. Por fin se podrán reunir con los dueños cara a cara para expresarles sus necesidades, que hay que cambiar, que hay que mantener y ver a dónde se va a llegar. Esta junta será el próximo miércoles en la Federación, en donde estará el Comité de Desarrollo Deportivo, junto con los capitanes de cada equipo o los que vayan, para entonces arreglar este asunto. Si te parece bien, escuchemos a Moisés Muñoz, las palabras que dijo el portero del Puebla justamente ayer saliendo de esta junta.
Adelante. En conclusión, estamos muy contentos porque nos han escuchado, porque hemos tenido muy buena respuesta sobre los puntos que nosotros hemos puesto sobre la mesa. Eso es muy importante. También es importante mencionar que se sentará un precedente. Estamos ante un dato histórico, por así decirlo. El próximo miércoles estaremos sentados jugadores profesionales junto con la asociación y la administración de la Asociación de Futbolistas Profesionales con los dueños de los equipos. Esto nunca se había visto, nunca se había dado. Y eso habla muy bien de parte de los dueños.
Y hace algunos minutos en los campamentos en W Deportes tuvimos la oportunidad de entrevistar a Álvaro Ortiz, como el capitán de toda esta asociación, y esto fue lo que nos dijo.
Estamos firmes en nuestra posición. Si no se llega a dar, no es ninguna amenaza de si no se llega a dar, vamos a frenar, no. Nosotros lo que queremos es que se arregle de la mejor manera. Si de plano no hay respuesta del otro lado, vamos a tomar una decisión. Esa decisión se tomará en conjunto ese mismo día. Y bueno, pueden ser diferentes. No quiero aclarar que no es una huelga, o sea, porque hablamos ya de repente se meten temas jurídicos de hablar de huelgas. Nosotros no hacemos huelgas, es muy diferente un paro, y un paro lo puedes manifestar de diferentes maneras.
A ver, ¿por qué dice esto? Uh-huh. Porque si el próximo miércoles que exista la junta con el Comité de Desarrollo Deportivo no llegan a eliminar el pacto de caballeros como quieren y de las formas que quieren los jugadores, la última jornada del fútbol mexicano no se va a jugar. Y ahí genera un problema inmenso, Primitivo. Inmenso. Primero, por tema de negocio, porque todo el mundo pierde. Pierden los futbolistas, pierden los dueños, pierden las televisoras, pierden los aficionados, perdemos nosotros como periodistas, pierde todo el mundo. Uh-huh. Segunda, no hay fechas donde reprogramar esa jornada.
Es la última jornada. Y si no se ponen de acuerdo,
ya no va a alcanzar porque está el Mundial.
Ni nada, exacto.
No va a alcanzar.
Está muy bien
diseñado. Es un problema mayúsculo, en serio.
Sí, es un problema mayúsculo, pero me parece que la protesta en cuanto a tiempos está muy bien planteada.
Sí, ¿no? porque si los estás arrinconando. Esa es una parte. Otros de los temas que se han platicado en la Asociación de Futbolistas es el de preparar como un machote estructurado para la Liga Femenil. Mejorar los sueldos.
Eso es importante. Porque es muy importante. Es una simulación de parte de los clubes. Eso de que hay una liga profesional femenil.
Exactamente.
Eso no es profesional.
Pero no es profesional. No es profesional. Entonces, ir paso a paso para llegar a ser profesional. Y la otra, a ver, pero lo de la junta de ayer fueron los dos temas principales. ¿Sí? El draft y el pacto de caballeros. Un tema que es muy delicado, y esto yo lo expreso de manera personal, es el tema de los adeudos, de los sueldos, que tal vez en primera división no es tan normal. Sí existen, pero no son tan normales como en la Liga de Ascenso,
de escándalo,
la segunda
¿no?
división y la Liga Premier. Hay chavos que están en su formación futbolística de 12, 13, 14, 15 años, que juegan de manera semiprofesional o están en ese crecimiento y viven al día. Y esos que viven al día llegan a tener 4-5 meses que no reciben un sueldo. Imagínate la situación en la que están. Bueno, eso no es prioridad hasta el momento para la gente, para los futbolistas. La prioridad es lo del tema del draft y la prioridad es el tema del pacto de caballeros. Ellos mencionan, es parte de un proceso. Y es cierto, para ganar un... Este tipo de guerras tienen que ser pequeñas batallas ganadas. En lo personal, creo que para el bien común del fútbol, que es lo final de todo esto, pues primero tendrías que apoyar a los que más lo necesitan, a los de abajo, a los que en verdad les cuesta ganarse el día a día.
Tienes razón. Mira, si es un esfuerzo serio el de crear una asociación de futbolistas, que puede ser el equivalente a un sindicato, ¿no? Entonces debes plantear un esquema o un diagnóstico estructural. ¿Qué está pasando con todo el fútbol mexicano? Que no es nada más la primera división, bien lo dices.
No, todo.
Va todo, desde arriba hasta las bases.
¿No? Mira, y ojo, porque tristemente es México, el fútbol es un negocio.
Sí.
No hay que quitarnos
El fútbol es un negocio en todo el mundo. ¿No?
En todo el mundo. Todo es un negocio. Sí. Por más que aficionados y amor a su equipo, es un negocio.
Eso es un negocio.
Para futbolistas y para los dueños. Y si los dueños dicen, bueno, entonces acepto lo que tú quieres, Asociación de Futbolistas, quitamos el pacto de caballero, pero entonces los sueldos que perciban en la Liga Mexicana no van a ser tan altos, los bonos que tienen no van a existir. A ver, les van a quitar ciertas cosas que no sé si los futbolistas también vayan preparados para
sería
eso.
Sería una interesante negociación, ¿no? Y también sería interesante, bueno, ya nos tenemos que ir, David, pero sería interesante pensar cómo sería el fútbol mexicano con otro tipo de sueldos. ¿Cómo se tendría que enfocar el fútbol mexicano?
Diferente.
Y cómo cambiaría, ¿no? La perspectiva de generar jugadores, de ser tal vez un país exportador, como otros,
pues,
como
tal vez, países. Tal vez.
O qué pasaría, ¿no? En fin.
Habrá un no final, pero sí un siguiente capítulo el próximo miércoles.
Bueno, pues vamos a estar pendientes. Muchas gracias.
Gracias a ti por mi tiempo. Buenas tardes.
Y gracias a usted por acompañarnos esta tarde de jueves. Quédese con Pasión W. Después Paulina Greenham y a las 6 de la tarde El Hueso con Enrique Hernández Alcázar. Gracias.
Vamos a escucharnos.
W Radio. AM.
Date la oportunidad de hacer las cosas como siempre has querido. Tiene un préstamo Bancomer desde tu celular y desde donde estés, para no dejar pasar ninguna oportunidad. BBVA Bancomer, creando oportunidades.
Los Rayos necesitan sumar puntos si quieren tener posibilidades de calificar a la siguiente ronda.
Los del Tuca Ferretti solo necesitan ganar para asegurar liguilla.
Necaxa contra Tigres, sábado 21 de abril, 9 de la noche.
La jornada 16 del Clausura 2018 de la Liga Bancomer.
Emociona en W Radio y W Deportes.
El fútbol en tus oídos.
¿Qué significa la amnistía que propone López Obrador? Significa perdonar a los delincuentes. Es dejar salir de la cárcel a extorsionadores y asesinos. Es permitir que secuestradores y violadores convivan entre nosotros con impunidad y cinismo. Es burlarse de las víctimas. Ya sabes quién quiere perdonar a criminales y delincuentes con una amnistía que te amenaza a ti y a tu familia.
Convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía.
No lo permitas, PRI.
Vamos a escucharnos.
Vamos a escucharnos.
Vamos a escucharnos.
W Radio.
Los expresidentes de México reciben una pensión en total de 5 millones de pesos mensuales. Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, ni Obama tiene una pensión así. Y no está en ninguna ley. Es un acuerdo que firma el presidente que llega, porque sabe que cuando termine, él se va a beneficiar con esa pensión. Yo voy a llegar a ser presidente de la República y ya no voy a firmar ese acuerdo. Se van a terminar las pensiones millonarias a los expresidentes.
Andrés Manuel, presidente.
Partido del Trabajo.
Porque yo voy a declarar. Yo voy a declarar.
Tu declaración anual de impuestos es fácil y rápida. Solo revisa, acepta, envía y ponte a disfrutar.
Yo voy a declarar, pero que no vaya a tardar, que no me lleve todo el día.
Solo revisa, acepta y envía.
Yo voy a declarar.
SAT, Servicio de Administración Tributaria.
La postura es obviamente de indignación.
Hurricane warnings are up for Puerto Rico.
En el estado de México, la intensa lluvia.
Now, Vladimir Putin once again came out at this press conference.
El Departamento de Tesoro estadounidense.
24 horas no son suficientes para las noticias que cierran el día.
Lo que más existe en estos momentos es confusión.
Ni para las que serán noticia.
Live fire exercises by the Korean Navy.
Hora 25 con Manuel Zamacona. El espacio informativo nocturno de W Radio.
President Trump expected to end the immigration program.
Estamos de una dictadura.
A very powerful storm. This is a visible satellite image.
Lunes a jueves de 10 a 11 de la noche.
Category 5 storm. 175.
W Radio. Vamos a escucharnos.
¡Hijo! ¡Te compré un videojuego nuevo!
¡Wow! ¡Vamos a jugar! ¡Eso! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Vida extra!
Oye, pa, me voy de fin de semana. ¿Me prestas el carro, verdad?
Sí, pero con cuidado. Debí decirle que en la realidad, cuando manejas, no hay ninguna vida extra.
SCT.
México en tus oídos. 80 años. Vámonos de viaje a la tierra de José Guadalupe Posada y Saturnino Herrán, a meritito Aguascalientes.
Visitaremos una de las ferias más importantes del país, la Feria Nacional de San Marcos.
El náhuatl, huichol, mazahua y otomí son las lenguas indígenas más habladas en ese estado.
Degustaremos la comida típica de la región y conoceremos más de su historia y cultura.
Domingo 22 de abril a las 10 de la noche desde Aguascalientes.
Estamos en Twitter y YouTube como La Hora Nacional.
Facebook, La Hora Nacional Oficial.
Con Patti Velasco
y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
¿Te imaginas que el país se contagie con una plaga donde los gusanos se coman tu piel? Sí puede pasar. María se va de viaje y se encuentra un cachorro. Decide traerlo sin informarse de los requisitos que debe cumplir. El cachorro tiene una herida con un gusano barrenador del ganado que se puede propagar a más perros e incluso humanos en todo el país. Infórmate de los requisitos para traer mascotas de otros países en www.gob.mx/Senasica.
Senasica.
W Radio.
Vamos a escucharlos.
96.9 FM.
Radio.
900 AM.
XEW
250,000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco Coyoacán.
004870 CDMX.
Escuchas
W Radio.
W Radio.